Estamos de vuelta con un episodio nuevo que es totalmente imprevisto. Me veo en la necesidad de comentar un artículo que vi. Resulta que ayer estaba en Instagram subiendo el tráiler del vídeo que subí. Y no sé cómo me aparecieron recomendados la foto de un monje budista. Todo cachas, con su ropa de monje. Me hizo gracia. Entonces, ah, mira, qué gracia el monje fuertote. Le doy un like. Pero digo, a ver qué dice la gente. Y los comentarios. Me quedé a cuadros. Que sea un vanidoso. Que sea tan monje. ¿Por qué se hacía selfies? No, pues tuviera que vivir en una cueva todo el monje. Otros gilipollas decían que sería un terrorista. Todo esto. Sin conocer de nada a este tío. Simplemente por verlo ahí, ¡pam! Pues digo, no voy a comentar en Instagram, porque Instagram no es un sitio de debate, es un sitio de dar likes a los culos. Entonces, como no va de esto, haré un vídeo de lo que más me llamó la atención. Busqué toda la información que pude en internet, porque en Instagram no hay información, era una foto sin información y sin nada. Bueno, di con un par de artículos, creo que era de Independent o y otro periódico online, que hablan de esto. Os he puesto en pantalla la foto y toda la información. El monje este que veis, al parecer, se ha hecho famoso en Tailandia hace unas pocas semanas, porque bueno, ha llamado la atención un monje pues que se ve musculado. Y salen varias fotos, algunas son selfies, otras no, otras alguien le ha hecho la foto. Y algo que en principio parecía una anécdota, pues se ha escampado como la pólvora, ¿no? Ha causado mucho revuelo, algunos en positivo y otros en negativo. Criticándole de que es un monje, debería estar trabajando la espiritualidad y no sus bíceps. Otros que porque se hacía selfies y debía ser una persona austera y antitecnológica. La cuestión es que nadie conoce a este señor porque su nombre no aparece en ningún artículo. Nadie sabe cómo se llama. Lo único que se sabe es que es de Tailandia. Eso es lo único que se sabe. Y al parecer su intención con estas fotos colgándolas o quien las colgó era un poco concienciar a la gente. Sí, más que a la gente, a la gente y a los monjes. Porque, bueno, no sé si sabéis, ¿no? Pero en Tailandia, bueno, en general los países budistas, los monjes viven sobre todo de los donativos que da la gente. Donativos que pueden ser en forma de dinero, pero sobre todo en forma de bienes. Dan comida, por ejemplo, bebida. Pues un poco la intención de este señor era concienciar a la gente de que parara un poco el tipo de comida que le estaban dando a los monjes. Porque cada vez más había monjes muy obesos y que estaban empezando a padecer enfermedades graves, hipertensión, diabetes, etc. Y él quería concienciar a los monjes de que, bueno, de que hicieran ejercicio físico y cuidaran su dieta, y a la gente de que si daba comida, que no diese comida pues cargada de dulce, salado y graso, que es justo el vídeo que subí ayer. Pues es que esa es la comida que le estaban dando. Y eso es toda la historia de este señor. No se sabe más de él, no sabe su nombre. Unos dicen que era un levantador de pesas que luego, pues, tomó la vida de monje. Y otros dicen que no, que era un levantador de pesas, efectivamente concienciado con el tema de la salud y la nutrición y tal, que hizo como un retiro espiritual durante una temporada, que fue, digamos, indumentado como monje, porque eso es una cosa que se puede hacer, ¿no? Una especie de monje temporal, y que después abrió un restaurante. Sea cual sea las opciones, no me parece ninguna, me parece mal como para criticarla, pero bueno, estrictamente lo que quería hablar es de esto. Digamos, el monje budista fit. Este señor es un ejemplo, un buen ejemplo, digamos, tanto para los monjes como para los discípulos o lo que sea, o es simplemente vanidad. ¿Es compatible el budismo con el fitness? Y es compatible el budismo con las nuevas tecnologías. Yo no soy ningún experto de budismo, pero vaya, he leído lo justo y necesario para tener un poco de información y tener una opinión basada en algo, no en una foto y lanzar aquí el primer prejuicio que aparezca, ¿no? Pues vamos allá. Voy a mirar los artículos, a ver si no me he dejado nada. Primera pregunta. ¿Ejemplo o vanidad? Budismo y fitness. Pues al parecer, este hombre tenía buenos motivos para hacer lo que hizo. He buscado en un par de periódicos y sí que hay un alarmante crecimiento a nivel de obesidad en monjes. Tanto como él, 48% de los monjes budistas de Tailandia son obesos, según un estudio realizado por Jongit A, soy incapaz de pronunciar bien su apellido, que es una experta en salud y nutrición en una universidad tailandesa, que ya escribiré, y que al parecer esta era la explicación también de este estudio. Gran parte de la responsabilidad era la falta de ejercicio de los monjes y sobre todo el tipo de alimento que se les donaba. Solían ser alimentos que la gente en Tailandia aprecia porque generalmente son caros o son alimentos que se comen en celebraciones especiales, pues la gente dona, entre comillas, los mejores alimentos. Pero claro, son alimentos que ellos no comen cada día. Comen puntualmente, pero el monje sí lo recibe cada día, porque recibe un montón de gente. Té instantáneo, ¿no? Tipo Nestlé, y hablamos ayer de azúcar en las bebidas. Café instantáneo, jugos de frutas, de esos de botella. De hecho, este estudio fue tan revelador que, tal como acabó, se lanzó una campaña pionera como de concienciación para que los monjes llevaran vidas más saludables y así cortar el gasto en sanidad que estaban suponiendo, porque según pone aquí, los gastos derivados de los problemas de obesidad estaban costando 6 millones de libras al gobierno tailandés. El programa piloto era una serie de clases de cocina, sobre todo para el personal de una universidad, la universidad impronunciable de Maha, en la que por lo visto hay muchos monjes que están ahí, pues les educaron para que cocinaran más sano. Viven 300 monjes en esa zona universitaria. Y al parecer funcionó. La prueba piloto se hizo con 82 monjes de 4 templos y la media de kilos que perdieron en 8 semanas fue de 1 kilo y 1,5 centímetros de circunferencia del abdomen. Así que bueno, está bastante bien, sobre todo para un monje que tampoco hace mucha actividad física, está bien. Pero claro, recalca sobre todo esto, el tipo de dieta que llevaban basada en los donativos. Y si habéis comido alguna vez en un restaurante tailandés, conoceréis estos platos. Por el nombre quizá no, pero los habéis visto y sabéis que son bombas de calorías. Por ejemplo, el Kaeng Kao Wan, que es ese curry de pollo verde que está hecho con leche de coco, pues claro, muy calórico. Sí, los Tot Mun. Los Tot Mun son, ¿sabéis? Estos son como buñuelos, como una especie de buñuelos fritos de pez gato, ¿le llaman? Vale, de pescado. Como todos los buñuelos, con la masa, con todo frito, pues muy calórico. Los Tom Foy son estas espirales, como unos rollitos que son todo espirales, son el huevo dulce enrollado. Solo yema de huevo con un montón de azúcar. Prácticamente el doble. Es súper, súper caro. En Tailandia se come para cosas muy especiales. Por último, los Katomut. Los Katomut son otro dulce también típico, que son como una pasta glutinosa de arroz y dentro está lleno como con plátano y todo con azúcar. Como veis, se ve mucho que son platos de celebración, ¿no? Curries, buñuelos de pescado, dulces, que la gente come en sus cumpleaños, pero a ellos llevan a los monjes cada día. Claro, los monjes comen eso cada día. Entonces, obviamente, entre eso y la inactividad que tienen, no todos, pero algunos monjes sí que tienen inactividad, porque sean mayores o por lo que sea, pues da como resultado monjes obesos, como los que veis en la foto. Este estudio, además, está apoyado también por un autor, Jack Kornfield. Es este tío budista que escribió, no sé cómo se tradujo aquí, A Path with a Heart, como un camino con corazón. Él estuvo en Tailandia entrevistando gente y tal, y veía cómo muchos de ellos, para alcanzar esta iluminación que buscan y tal, se olvidaban por completo de cuidar su físico. Están solo centrados en la iluminación, y él veía que su salud pues iba mermando, la salud de los monjes iba mermando. Y que había advertido de no hacer esto. Primero porque no es sano y segundo porque las condiciones han cambiado. Es que esto es lo mismo que hablamos en el vídeo de ayer. Antes los monjes, para obtener comida, iban pues de calle en calle, de pueblo en pueblo, caminando. A veces los pueblos, pues tenías que cruzar una aldea por un bosque o por carretera. Caminar. Pues gastaban muchas calorías caminando. Pero ahora no, porque los que están en un pueblo, la gente va a ellos y les da comida. Y los que están en la ciudad viajan en transporte público gratis, porque los autobuses, por ejemplo, creo que pueden ir gratis, y en el tren o lo que sea, siempre hay alguien que les paga el billete. Que no digo que no lo hagan, digo que acá han consumido muchas menos calorías que cuando se escribieron las escrituras budistas, en la que decían que caminaría suficiente, porque claro, caminaría mucho. Por lo tanto, la misión del monje fit está súper legitimada, no solo legitimada, sino que es muy necesaria, porque luego hay niños que... Niños y no niños, gente que ahora son seguidores, pero que aspiran a ser monjes o no, pero que los tienen como referentes, y claro, no son referente de salud. Pero vamos a ver, ¿budismo y fitness es compatible? Pues de acuerdo a la mayoría de visiones del budismo, sí. Pero claro, por fitness no entendemos ir en calzoncillo, subirte a una tarima y hacerte fotos con backflips. No, pero fitness necesita salud, básicamente. Y es perfectamente compatible. De hecho, no es solo compatible, sino que muchas ramas del budismo, muchos, digamos, eruditos del budismo, promueven la salud y el ejercicio. Es que el budismo es una forma de ver la vida. Es como le llaman el punto medio, ¿no? No se juzga si las cosas son moralmente buenas o malas, sino si las cosas, ¿con qué intención las haces? Si las haces con buena intención, o las usas con buena intención, bien están. Por ejemplo, el que se cuida para tener una vida más saludable, más larga y poder estar más tiempo en el camino de la iluminación, es bueno. El monje, esto para el común, el monje cuando toma sus hábitos, digamos que promete dedicación absoluta al beneficio de los demás. Entonces, ¿cómo va a beneficiar a los demás si está decrépito a nivel de salud? Y con las tecnologías lo mismo. Si su objetivo es llegar al máximo de gente posible, para ayudar al máximo de gente posible, y hay una herramienta que permite hacerlo, lo lógico es que lo haga. O que si quiere que lo haga. Si no lo sabe utilizar, pues mira, mala suerte. Pero si puede, ¿por qué no lo va a hacer? Lo que sí que tanto el fitness como las nuevas tecnologías, hay una línea que separa esto. Es decir, lo útil o no. Es esto, se utiliza como distracción del camino a la iluminación, etcétera, o se utiliza como vehículo, ya sea vehículo para ti o para ayudar a los demás en ese camino. Si es el caso, esto encaja perfectamente en el budismo. El budismo no tiene dogmas, ni siquiera las escrituras son dogmas. La interpretación es de cada cual a partir de referentes o de maestros, pero lo que cuenta, el conocimiento real, es el que se obtiene por la propia experiencia. Un extracto muy interesante de un autor que se llama P.A. Payuto, que es un erudito tailandés, universitario, profesor universitario creo que es también, que escribe un montón de temas de política y de actualidad, siempre a través de la perspectiva budista, ¿no? Y ha tratado el tema de budismo y tecnologías. Y dice lo mismo. Si tenemos tecnología como una herramienta que se crea para conquistar la naturaleza, o sea, para rendir a la naturaleza a nuestros pies y para fabricar bienes en abundancia, entonces esto es malo. Esto es un peligro y es más perjudicial que beneficioso. Tecnología enfocada a alimentar la codicia, el odio, por causa como la destrucción de la naturaleza, de las personas y el engaño, ¿no? Que es promover el utilizar tu tiempo en actividades que no llevan a ningún lado, en actividades, en perder el tiempo, básicamente, ¿no? El consumo ciego de tecnología, por ejemplo, ver la televisión. La televisión ya no es que es una distracción, es una destrucción de la paz interior. Tiene bastante sabiduría todo esto. Pero dice que se puede entender la tecnología de una forma positiva. De hecho, este autor empuja a verlo desde esta óptica. Le llama la tecnología constructiva. Dice que es una que está basada en tres puntos. Dice que sea la tecnología moderada, que dice que es el punto medio. El segundo punto es que la tecnología sirva para crear un beneficio para toda la sociedad. O sea, no para generar odio, envidia, competitividad. Y el tercer punto es que sea una herramienta para entender mejor al ser humano y para ayudar a mejorarlo. Y yo creo que este monje fit cumple estos tres requisitos. Es muy moderado, ni siquiera ha dado su nombre, no quiere salir en los medios, simplemente ha hecho una foto y ya está, no salió en programas de televisión, simplemente para concienciar ha hecho su campaña, beneficio para la humanidad, promover la salud, ¿cómo no va a ser un beneficio? Pues entender mejor al ser humano y mejorarlo, pero mucha gente Igual no sabía que podía ser budista y estar en forma. Igual solo habían visto un budista en las figuritas de madera al Buda gordo. Pero existe este. De hecho, hay un budista, un monje famoso, que ya os lo pondré, es ese que corre maratones y que también está bastante fuerte. También es un monje budista. Todo lo que aprendes por experiencia propia es conocimiento verdadero. Entonces, si tú por conocimiento científico, por ejemplo, reconoces que estar sano es algo necesario en budismo, bien está. Todo lo que te haga tu camino más largo y llevadero va a ser mejor para ti y para tu experiencia y para la experiencia que puedes aportar a los demás, para el beneficio de todo el conjunto. Pero las ideas que decían que el ejercicio físico basta con caminar eran ciertas en la época en que están escritas. Cuando caminar era ir de poblado en poblado durante todo el día y caminabas kilómetros. Pero ahora que no se camina, pues toda esa actividad que no haces caminando, la tienes que hacer de alguna manera. Aunque no sea para prepararte para hacer un triatlón. Pero digamos que solo con caminar no basta con la cantidad de comida que reciben. Y luego el tipo de comida, igualmente solo por salud, debería ser otra. Entonces, la misión de este señor, buena. Y como en todas las escuelas, hay budismo moderno o renovado y escuela más old school. Los old school dicen que solo meditación y solo la historia del brahman este que pasó 7 o 8 años con las piernas así, la postura del loto esta o como le llaman, y las tenía virtualmente muertas, cangrenadas, porque ya no había riego. ¿Qué sentido tenía esto? ¿De qué ayuda vas a ser ahora a la gente común? ¿Qué ejemplo vas a ser ahora de salud? De nada. Por decir que hay muchos monjes budistas que además practican yoga. Y hay variantes del yoga que tienes que estar no en forma, muy en forma para hacerlas. ¿Conoces el yantra yoga? Este no es el yoga que hacen el estudio de la esquina. Esto es un yoga jodidísimo. Has de estar no en forma, súper en forma. Os voy a poner las posturas yantra yoga. Esas posturas y además con ejercicios de respiración, de visualización, son duros. Y ya veis si podéis hacer estas posturas siendo un tonelete. No. Y esa es una forma de alcanzar la iluminación. Así que hay que ejercitarse, eso sí, para llegar a alcanzar la salud. Y como en todo, lo importante es por qué te ejercitas. ¿Es para tener salud y poder vivir más tiempo para poder ser un servicio a los demás y a ti mismo? ¿O es para alimentar al ego? Si es para alimentar al ego, ¿qué quiere decir? Entrenas para hacerte fotos en Instagram y que te den likes, oh, cuerpazo, no sé, y te digan qué guapo, qué guapa, entonces eso ya no tiene nada que ver con el budismo. Es vanidad. No es el caso de este señor. Punto medio, que es algo que todos debemos aprender. Punto medio. No puedes consumirte y irte cabeza a una forma más decrépita por perseguir la iluminación o la verdad o lo que persigas, porque al poco tiempo estarás tan demacrado que no puedas ni concentrarte, no puedas hacer los ejercicios de respiración. ¿Qué vas a visualizar estando decrépito por dentro? No. Y lo contrario tampoco. Si ejercitas mucho ejercicio, demasiado ejercicio, puedes acabar con lesiones, con sobrecargas y tal, y caer en vanidad, en el ego, en voy a superarme a mí, voy a superar a los demás. No. Hay una frase que me gusta, que es sé fuerte para ser útil. Te vas a poder dedicar más tiempo si estás sano que si el tiempo que estás vivo estás una visita al doctor, luego una visita al traumatólogo, luego visita al cardiólogo, luego unas pastillas, luego una convalescencia. Y también ayuda a tomar conciencia de lo difícil que es tener un cuerpo sano, pero lo fácil que es que este cuerpo sano se pierda. Se puede ser monje budista, aunque este señor no sé si lo será hoy en día o no, y practicar el fitness, en sentido como salud, y hacerlo a través de las tecnologías, porque lo que importa es el porqué. Como en este canal. Ese canal del porqué. ¿Por qué haces las cosas? Si el porqué es en beneficio de los demás, si el porqué es la concienciación por algo positivo, bien está. Si es por motivos buenos, no hay apego al ego. Si es por vanidad, si es por promoción, entonces sí, es apego al ego. Por eso no entiendo las críticas a este señor, cuando luego ha habido monjes de todas las religiones, pero también de monjes budistas, a los que se ha pillado borrachos, de juerga, peleándose con policías, o peor, en llevando la vida de Jet Set. Hay este famoso monje, algún día hablaremos de él, un monográfico de este monje, que es el monje de Hollywood. Este soba hoteles de 5 estrellas y le tienen como un dios. Algunos, ¿eh? Le tienen como un dios, curiosamente, los que no son budistas. Los budistas había que verlo. De hecho, incluso había citas de Buda que decía a la gente que se quedara en esta tierra, o sea, que no se murieran hasta la llegada de Maitreya, que es como el Ultimate Buda. Dice que si tu cuerpo no es tu amigo en el camino, es tu enemigo. Espero que os haya parecido interesante este tema, a mí me lo pareció, y sobre todo espero que participéis. Me gustaría dejaros con una última reflexión búdica, que dicen que tiene doble sentido. No es que tenga doble sentido, es que tiene todos los sentidos. Dice, no importa qué postura tomes o qué postura adoptes. Lo importante es que la postura que adoptes te lleve a tener mayor relajación, mayor paz mental. Incluso Buda utilizaba una silla. Si lo preferís, dicho más sencillo. No importa qué postura adoptes, mientras esta postura promueva o facilite que consigas tus objetivos. Cuando la postura que adoptas va en detrimento del motivo por el que te sienta, entonces es momento de cambiarla. Hasta el próximo vídeo.